Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos saludó por el programa. Si te he visto, no me acuerdo, muy contentos. Sí. Hemos medido muy bien, hemos sido lo más visto después del fútbol, dentro de lo que nos tira Ibope, de esas mediciones, por supuesto, que nos tiran a matar, ¿no? A televisión pública. Pero muy contentos, sabemos de la repercusión por toda la gente que nos saludó en Facebook, comentarios. Miles de comentarios, podemos decir, sin exagerar, la verdad que muy contentos. Y bueno, comprometidos entonces a seguir adelante con el programa, que nos gusta mucho hacer, y a todo el equipo, del cual el querido compañero Roberto Martínez es una parte muy importante, aquí de cuerpo presente. Así que siempre es muy estimulante recibir los saludos de ustedes, las críticas, los comentarios. Recordemos que lo podrán ver este viernes. A las 22:15, 22:30, depende un poco cuánto se alargue los comentarios futbolísticos, ¿no? Sí. Y si hay alargue en el fútbol, si se pegan o hay referee de unos minutos más.
Sí, también.
Estamos entre 22:15, 22:30 los viernes, si te he visto, no me acuerdo, por la pantalla de Canal 7, la televisión pública. Bueno, hemos pasado una semana muy importante en cuanto a los recuerdos, la semana de la memoria. Una semana que pasó inadvertida en gran parte de los medios hegemónicos. Me he tomado el trabajo de mirar detenidamente los diarios y quiero comentar un artículo de Luis Alberto Romero en La Nación, realmente preocupante, ¿no? De un hombre que uno consideraba hasta cierto punto equivocado, pero dentro de cierto ámbito progresista, se ha pasado directamente a la derecha, ¿no? Sin ningún viso de retorno, en un artículo donde se lamenta por la condición de los detenidos por lesa humanidad, asesinos de la talla de St. James y del responsable de la noche del apagón, dice que no están siendo bien atendidos en las cárceles como se debiera, y habla de que se ha ido reemplazando la justicia por la venganza. La verdad que un hombre que escribió libros interesantes como La historia de la Argentina contemporánea, donde habla muy críticamente de la dictadura militar, no sabemos muy bien qué le ha pasado, o sí sabemos, para escribir estas cosas en el diario, que lo recibe con los brazos abiertos, por supuesto, ¿no? Pero si tienen tiempo y si están bien del estómago, de requisito muy importante, pueden entrar a La Nación y ver el artículo de Luis Alberto Romero de este lunes 24 de marzo, escrito adrede, por supuesto, para coincidir con la fecha, cuando la justicia va siendo reemplazada por la venganza. Pero bueno, pasaron cosas mucho más gratas, mucha gente en la calle, en las distintas plazas del país, recordando, a pesar de los intentos de olvido. Y yo creo que es interesante decir un par de cosas, simplemente, ¿no? Desde nuestra postura, no puede ser que esta fecha sea tomada como una fecha que si uno la recuerda se convierte en un partidario del gobierno y si no la recuerda se convierte en un opositor acérrimo. No debería ser un tema de disputa en ese sentido, y creo que la oposición se equivoca tremendamente cuando niega directamente cualquier tipo de mención a la dictadura, porque entiende que es un territorio afín al gobierno nacional, ¿no? La verdad que uno espera de sectores democráticos, equivocados que estén o lo que sea, que hagan alguna mención al hecho más grave de la historia argentina del siglo XX y no que caigan en si esto favorece o no favorece el discurso oficial. Una cosa realmente lamentable, ¿no? Vemos que eso es un error gravísimo, ¿no?
Además, el golpe fue contra las instituciones democráticas.
Bueno, y fueron perseguidos radicales, fueron perseguidos socialistas, ¿no? Gente que hoy está en ese lugar. O sea que la verdad que es bastante triste. Pero bueno, vamos a hablar del tema también, porque se cumple un nuevo aniversario, 29 de marzo, del derrocamiento del presidente Frondizi, un derrocamiento que tiene características de golpe también cívico-militar. Para entrar un poco en el tema, vamos a hablar de qué pasaba en el mundo en 1962, cuando se produce este golpe. ¿Vos qué edad tenías, Roberto?
En ese momento 7.
Ah, ya eras un chico grande.
Sí, 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 leía los diarios. Claro, sí, sí, creo que jugaba al truco.
Ya te agarraba trompada a la esquina.
También, todas también. En el colegio, soy de Dominico. En
por
el
eso, colegio, sí, sí, yo de zona brava. En 1962 teníamos la independencia de Argelia, ¿no? Después de muchísima sangre. Ahí tenemos la batalla de Argel, extraordinaria película de Gillo Pontecorvo que siempre recomendamos. El FLN, ¿no? Y bueno, toda esa lucha por la liberación de ese territorio históricamente ocupado por Francia, que finalmente logra su liberación de la mano de uno de sus líderes históricos, que va a ser Benbela. También es un año que marcó la historia mundial, esos años tremendos donde estuvimos a punto de volar por los aires, ¿no? Fue el año de los misiles, cuando Moscú instala misiles en Cuba, es decir, apenas a unos kilómetros de Miami. Sí. Esto provoca la reacción muy violenta de los Estados Unidos. Y finalmente Khrushchev y Kennedy llegaron a un acuerdo, pero esto no quita que los Estados Unidos decreten un bloqueo a Cuba que se mantiene hasta el presente. Estábamos hablando de la administración Kennedy, ¿no? La famosa crisis de los misiles, donde estuvimos muy cerca de una guerra mundial. Sí. Recordemos que ya había para ese entonces, 1962, una cantidad tan importante de armas nucleares que hubieran servido para hacer volar al mundo entero varias veces, ¿no? Sí. En medio de toda esta locura y sumida en una tremenda soledad, se iba del mundo una de las mujeres más bellas, ¿no?, del siglo XX, Norma Jean Baker, más conocida como Marilyn Monroe, una chica con una vida muy complicada, muy triste, y bueno, una mujer interesantísima, además de tan bella, ¿no? Pero siempre dio, cuando uno mira sus fotos y sus películas, una imagen melancólica, ¿no?, de alguien que en el medio del éxito algo le estaba pasando, ¿no? Sí. Profundamente.
Un ícono,
Un ícono.
Si cabe la palabra en algunos pocos casos, en este sí.
Sí, totalmente. Un icono, como dicen los gallegos. Un icono. Seguramente está mejor dicho que esto, pero es muy clásico de los conferencistas españoles sobre medios que digan icono. Que creo que está bien, se dice así, pero nosotros lo hacemos ícono, ¿no?
Claro. Sí. ¿Dónde? A ver, en una Eva y dos Adanes, en la comezón del séptimo año, en alguna de esas películas así tremendas.
Sí, sí, y este casamiento con Miller, ¿no?
Claro.
Un hombre que uno siente que no la aprovechó, ¿no? Es decir, que no entendió, no la entendió, ¿no?
Sí, seguro.
Tipo un intelectual notable, ¿no es cierto? Pero bueno, también había revolución en la iglesia de la mano de un papa, probablemente el más interesante de los papas, ¿no? Hasta ese momento, por lo menos, que fue Juan XXIII.
Papa bueno, le decía.
De papa bueno, un tipo que venía de cierto contacto con la clase obrera. Y bueno, él impulsa el Concilio Vaticano II, que va a traer cambios muy importantes en la ceremonia, como dar la misa de cara a la gente, ¿no? Y en idiomas nacionales, recordemos que se hacía en latín. Este concilio va a pegar muy fuerte, particularmente en América Latina, ¿no?, provocando un cambio muy, muy importante en la iglesia. Un hecho también trascendente para el mundo, sin duda, el primer simple de los Beatles, Love Me Do, que empezaba la revolución, ¿no?, la Beatlemanía. Y ya para 1963, muchachos del Liverpool se convertían en los más populares de toda la historia inglesa. Las personas más populares, que después esa popularidad llegaría a niveles que lo animarían a Lennon a decir que eran más populares que Jesús, lo cual, como la gente lee mal, ¿no? Sí, muchas veces, o cierta gente lee mal, fue entendido como más importantes. Pero él no dijo más importantes, dijo más populares, o sea, más conocidos. Lo cual era cierto, absolutamente cierto, ¿no? Más conocidos, no quiso decir mejores. Y también surgía el pop art, con aquel especie de manifiesto artístico que fue la lata de sopa Campbell de Andy Warhol. Sí, transformar un objeto común, vulgar, como se dice, en un objeto artístico, mezclando publicidad con arte, el arte popular. Y también un hecho trágico, ¿no? La famosa talidomida, una droga que era un analgésico, que termina trayendo estragos, ¿no?, en gente que nace con graves deformaciones y todo eso, y que también ocurre por aquellos años. Están también las primeras rústicas apariciones de Mafalda, no todavía como con tira, cosa que va a ocurrir 2 años después, pero sí en esos primeros dibujos para la casa Manfield, una casa que fabricaba heladeras. Pero ahí aparecen unos primeros bosquejos de nuestra querida Ninita, emblemática, ¿no?
Mucho antes de la Legión de Honor.
Nos dio, claro, nos dio mucha alegría, persona a la que queremos muchísimo y con la que tuve el gusto de tener trato cuando era chiquito, vecino mío.
Ah, mirá.
Sí, Joaquín Lavado Quino.
Bueno, él tiene un Felipe.
Sí, no, bueno, un tipo alucinante, ¿no? Uh-huh. Persona, hermosa persona. Fue un acto de justicia, ¿no? Realmente todo lo que... El homenaje, el hombre, bueno, más aplaudido en ese salón del libro de París dedicado a la Argentina, ¿no? Invitado, país invitado a Argentina, donde brillaron dos de nuestra gente querida de este programa, que son Julio Cortázar y, por supuesto, Joaquín Lavado Quino, ¿no? Así que un gran saludo para Quino, con muchísimo cariño. Y también en el 62 nacía un éxito importantísimo en Canal 13, el Club del Clan, programa destinado a los jóvenes, copiado de algunos programas de los Estados Unidos.
Sí, sí.
Y ahí estaban, por ejemplo, Parito Ortega, Violeta Rivas, Johnny Tedesco, Nicky Jones, Jolly Land, Raúl Lavie, Chico Novarro y Lalo Franzen.
Todo organizado por Ricardo Mejía, el hombre de
RCA Víctor. RCA Víctor, ¿no? Un prócer de la RCA Víctor, uh-huh. Ricardo Mejía. Y teníamos además nuestra primera Miss Universo. Se llamaba Norma Beatriz Nolan, sí. Era una chica de Venado Tuerto, y había sido electa en Miami como la mujer más linda del mundo, que era argentina.
Hay muchas Norma y Beatriz de la época.
En honor a Nolan, ¿no? Claro, sí, a nuestra primera Miss Universo. Así estaba el mundo en aquel momento, Revolución Cubana en pleno ascenso, sí. Convulsionado todo el mundo. Y había que tomar al principio de año nomás algunas decisiones importantes por parte de Frondizi, presidente que venía muy hackeado por el poder económico, militar y demás. Digamos, cuando decimos hackeado por el poder económico, no porque fuera un presidente antisistémico, ni mucho menos. Más bien era un hombre que había hecho las cosas según le venían pidiendo, ¿no? Es decir, había hecho la represión del Plan Conintes, había hecho los contratos petroleros, le había dado el Ministerio de Economía a Álvaro Alzogaray, ¿no? Sí. ¿Qué más querían?
Querían más,
¿no? Les molestaba, digamos, por ejemplo, ciertas cuestiones de la política exterior de Frondizi, el haber recibido al Che Guevara, su relación con Yaño Cuadros, las tremendas sospechas que seguían teniendo sobre él después de 4 años por haber sido electo con el voto peronista, a pesar de que el hombre había demostrado estar bastante lejos de todo eso.
Como presidente de la nación argentina, os hago llegar los augurios de felicidad del pueblo argentino, que renueva por mi intermedio su afecto por el gran pueblo de los Estados Unidos de América.
Bueno, y una campaña de prensa furibunda, que el presidente decide, imitando a Franklin Delano Roosevelt, un hombre que fue tremendamente víctima de las campañas periodísticas en su contra, ¿no? Recordemos que lo llamaban socialista Roosevelt por su política estatal de salvar al país de la quiebra de la crisis del 30. Él había creado en los Estados Unidos, para contrarrestar la campaña mediática feroz, un programa llamado Charlas junto al Hogar, donde hablaba directamente a los norteamericanos contándole la verdad, su verdad de lo que estaba pasando en los Estados Unidos. Y entonces Frondizi hace lo mismo, lanza un programa local, una especie de aló presidente, diríamos hoy, ¿no? Donde se llama Dialogando con el Pueblo, que lo inaugura el 15 de febrero de 1962. Esto decía Frondizi en uno de esos programas.
Cuando proponemos el olvido de los viejos rencores, lo hacemos con el título de haber sido también víctimas del odio y la persecución. No queremos que nuestros hijos vuelvan a sufrir y a pelear por causa de sus ideas. Cuando tendemos la mano a nuestro adversario de ayer y de hoy, seguimos la huella de los argentinos que en el pasado se irguieron sobre la sangre del campo de batalla y sellaron los pactos de la Organización Nacional. En este momento recordamos a Urquiza, a Sarmiento, a Mitre y a Roca. Cuando integramos nuestro gabinete y nuestro equipo de asesores presidenciales, con hombres de otros partidos e independientes, reproducimos en este país joven, de escasa experiencia, la política que ha hecho grandes a las potencias de Europa y de América del Norte.
Bueno, parecía un discurso conciliador, ¿no? Algo así como, bueno, interesante las personas que nombra, ¿no?
Sí.
Cuando habla de amplitud, la verdad que acá no hay ninguna amplitud, ¿no?
No.
Urquiza, Sarmiento, Mitri Roca, digamos que son del mismo equipo, ¿no?
Del otro lado no hay nadie.
Contra el resto del mundo, digamos, podemos decir. No es que haya ahí una demostración de enorme amplitud, pero bueno. Y venía a cuento esto porque Frondizi intentaba de alguna manera sondear a la opinión pública porque tenía que tomar una trascendental decisión, que era qué hacer con las elecciones que se le venían encima, las elecciones de marzo, cuyo tema excluyente era la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde había claras chances de que el peronismo se quedara con ese distrito clave y decisivo de la Argentina. Ahí comienzan las reuniones entre el ministro del Interior, Alfredo Vítolo, con la cúpula militar. Los militares no le dejan duda de que el triunfo del peronismo sería gravísimo, es más, lo amenazan, ¿no? Si triunfa el peronismo estaba en peligro la continuidad del modelo, del gobierno. Y Frondizi alegaba que en realidad que seguir con el voto en blanco ponía en peligro la continuidad del sistema, por el contrario, que podía provocar un alzamiento, podía incrementar la capacidad de presión del peronismo, ¿no? Esto evidentemente no era un tema que las Fuerzas Armadas aceptaran con tal tranquilidad. El famoso coronel Juan Francisco Guevara, el jefe de inteligencia del ejército, más conocido como el Tu Guevara, le decían el Tu para diferenciarlo del Che Guevara, evidentemente, sí, sí. Estaban en la vereda de enfrente, elabora un informe de inteligencia, como era su área, y ahí queda claro que el peronismo tenía muy importantes chances, ya con informes del servicio de inteligencia, de triunfar en la provincia de Buenos Aires.
Qué, ¿no?, democracia extraña, ¿no? Una democracia muy, muy tutelada.
Claro, lo interesante, y que a mí me pasó, ¿no? Trabajando, estamos leyendo algunas cosas también de Mito 5, uh-huh. Trabajando para este libro, la naturalidad con que la mayoría de los cronistas, historiadores, se refieren a este periodo, a la intervención de las Fuerzas Armadas como un actor natural, ¿no? A mí me sublevaba, les juro que, ya que estamos en confianza con la gente que nos está escuchando, me calentaba mucho porque digo, estos tipos, estos historiadores o pseudo-historiadores, le dan al ejército un rol natural, ¿no? No están cuestionando que el ejército convoque una reunión con el presidente, le pregunte qué va a pasar en las elecciones, cosas que son totalmente anormales, absolutamente anormales. Esto no debe ocurrir nunca, ¿no? Esto es una cuestión que tiene que ver únicamente con los partidos políticos, el sistema político, la democracia. El ejército tenía que haber atenido a resguardar los comicios, como le manda la Constitución, ¿no? No a presionar a un presidente por si dejaba o no participar a un partido en las elecciones de la provincia. Pero bueno, esto habla de cómo a partir de la Revolución Libertadora el ejército es un actor fundamental de la política y de la economía en Argentina, porque son los que van a poner y sacar ministros y los que van a presionar al gobierno, ¿no? Digo esto porque es interesante, a partir de lo que decía Roberto, empezar a tener en claro que no hay nada natural en todo esto, ¿no? No hay nada natural en esto, evidentemente.
Sí, a mí me llama la atención que después de 7 años uh-huh. de caído del peronismo, casi 7 años, sí, sí. estén con este tipo de cosas. Bueno, evidentemente, o no le demostraron a la gente que el peronismo era horrible, uh-huh. o no le demostraron a la gente que el peronismo era una especie de tiranía al estilo del nazismo, del fascismo.
Uh-huh. Bueno, no tenían autoridad moral, ¿no? Porque los que hablaban de tiranía, a poco de asumir, fusilaron a 30 personas, ¿no? Uh-huh. Además había mandado toda la macana que se podía mandar, corrupción económica, aumento de la deuda externa, incremento de la inflación, es decir, no eran mejores que lo que estaba antes. Entonces la gente empezaba a decir, bueno, no me asusten más con ese fantasma porque por ahí no es, ¿no? Y de ahí, de hecho, que la mitad del electorado que representaba la provincia de Buenos Aires estaba en juego y podía caer en cualquier momento, ¿no? Así que esto era evidentemente algo que aparecía con toda claridad en ese momento, ¿no? Acá la revista Panorama, muy bien informada generalmente, ¿no?, habla de la reunión que se da entre los jefes militares y el presidente Frondizi, ¿no? Y dice, y por lo menos dice que este diálogo se dio entre los jefes militares y el presidente Frondizi.
Mire, señor, usted resuelva lo que quiera. Pero lo que yo le puedo decir es que si gana el peronismo, acaba de ocurrir una catástrofe y el país puede marchar hacia la anarquía, le había dicho el secretario de Marina a Frondizi. El presidente examinó las posibilidades, muchas veces con el correr del tiempo ratificó su opinión de entonces, cuando los peronistas por primera vez se allanaban a la legalidad a entrar en el comicio, yo iba a proscribirlos. El país tenía que hacer su experiencia. Y Francisco Manrique contaba que una semana antes de las elecciones visitó a Frondizi en Olivos para acercarle una vez más la inquietud de los militares frente a un eventual triunfo peronista. Frondizi comenzó defendiendo su posición. Tengo 30 años de política, sé lo que hago. ¿Y si no ganan? ¿Qué le ocurrirá al país? ¿Qué hará usted? Si no ganamos, contestó decididamente, decretaré la intervención antes de que termine el escrutinio. No les durará 2 horas la sensación de haber triunfado. ¿Ha pensado usted en el caos político que se producirá? Triunfaré, fue la respuesta.
Difícil es el decir adiós. Qué difícil es el decir adiós.
Bueno, fíjense cuál es la actitud de Frondizi también acá, ¿no? Sí. O sea, por un lado la actitud del golpismo, por otro lado la actitud de Frondizi, donde le dice a los militares, cosas que no decían público, que si ganaba el peronismo iba a intervenir la provincia, que se quedaran tranquilos, ¿no? Uh-huh. Es decir, estaba probando suerte a ver cómo le iba y si ganaban los peronistas iba a intervenir la provincia de Buenos Aires, ¿no? Recordemos, en principio Perón, haciendo una jugada maestra de Madrid, se había puesto como vicegobernador, ¿no? Candidato a vicegobernador. Después, para que lo impugnaran, cosa que inmediatamente ocurre, y ahí aparece la fórmula Framini-Anglada. Uh-huh. Una fórmula que representaba bastante bien a la resistencia, ¿no? El sector más duro de la resistencia, porque ya existía en ese momento, en 1962, el bandorismo. Uh-huh. Por lo tanto, acá aparecía como una opción por el lado más fuerte del peronismo, ¿no?
Sí, sí, sí.
A todo esto, bueno, son cosas bastante insólitas las que estamos diciendo. Yo me imagino un joven de hoy diría, ¿cómo pudo pasar esto en Argentina? Esto pasaba, ¿no? Que los militares actuaran con esta impunidad, que representaran intereses corporativos mucho más importantes que ellos, ¿no?
Sí.
Saquémonos de la cabeza la autonomía militar. La autonomía militar es un invento, ¿no? Ellos están actuando, respondiendo a otros intereses más fuertes.
Sí, sí.
Y en este berenjenal, el hombre que se preparaba a capitalizar esta situación en definitiva, que era Perón, desde Madrid decía lo siguiente.
Yo no creo que en la provincia de Buenos Aires se le permita la concurrencia al justicialismo. Y estoy persuadido que el gobierno solo permitirá la concurrencia peronista en el caso de que esté convencido de que ha de perder las elecciones. O en el caso que el candidato peronista esté de antemano acomodado con el gobierno. Lo más probable es que se nos tenga en la incertidumbre hasta el último día y se aproveche esta situación para dividirnos y descomponernos, como se lo ha hecho en Santa Fe, contando con la colaboración de algunos dirigentes peronistas. Si el gobierno vetara la candidatura de Framini, enfrentaría el repudio de toda la clase trabajadora que, por sentido clasista, debe apoyarla. Yo estoy seguro que si tenemos en Buenos Aires alguna probabilidad de ganar la elección, será solamente con esta candidatura y, por lo tanto, considero que el gobierno no la ha de permitir, para lo que ha de recurrir a cualquier expediente, lícito o ilícito, que es lo que más nos conviene a nosotros. Si en caso contrario la permite, estaremos en las mejores condiciones de hacer una buena elección. Venciendo los escrúpulos del compañero Framini, lo he convencido para que acepte ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y él se ha comprometido a hacer lo que yo disponga al respecto. En ese concepto, le he indicado la necesidad de que así sea. Ha conversado largamente conmigo y él le podrá completar todo lo referente a este asunto.
Bueno, ahí tenían a Perón, ¿no? De ya instalado en España, recientemente instalado en España, mandando esta carta diciendo que efectivamente las dos situaciones eran convenientes para el peronismo, ¿no?
Sí, sí.
La proscripción que desataría evidentemente la resistencia y el enojo del pueblo peronista y el triunfo que sería una plataforma para ampliar la presencia política del peronismo en nuestro país. Vamos a una pausa y seguimos en Historia Nuestra Historia hablando de un nuevo aniversario del derrocamiento del presidente Arturo Frondizi.
Adiós, adiós.
Acercando la historia a nuestra gente. Historias de nuestra historia.